de Cannes por el Festival de Stitch y ganó además el premio de Mejor Ópera Prima Latinoamericana en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el año pasado, en el 2020. Narra en clave alegórica esta historia de lo oculto los esfuerzos de un grupo de periodistas por desentrañar una conspiración que vincula al gobierno con fuerzas sobrenaturales. Ahora, te lo conté más temprano. ¿Te acordás de Tiempo Nuevo? ¿Te acordás de Grondona? ¿De Neustadt? ¿De estos personajes? ¿De esta mesa redonda? ¿De estos debates? Bueno, contada además con una estética de la época. La verdad que mañana aprovechen, no se pierdan Historia del Oculto, pero para contarnos más al respecto de esta peli está su director Cristian Ponce. Muy buenas tardes, bienvenido a Nacional San Luis.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, un gusto poder charlar con vos y que nos cuentes un poco sobre esta peli.
Bueno, igualmente, y bueno, muy contento del espacio y de poder hablar de la peli, ¿no?
Bueno, tengo muchas preguntas para hacer. Tuve la posibilidad de verla adelantadamente. Y una de las primeras preguntas que te voy a hacer tiene que ver con esto de poder que el cine argentino llegue a Netflix, a Latinoamérica, a España, a estas plataformas. Más allá que durante la pandemia, obvio, extrañamos mucho el ritual de ir a una sala de cine, pero también creo que la pandemia y la virtualidad nos acercó y nos alcanzó muchas pelis. ¿Cómo es para un director argentino decir, bueno, esta peli va a estar en plataforma y la van a poder ver en casi todos lados?
Sí, por un lado, en realidad nosotros cuando arrancamos el año pasado con el recorrido de festivales, la expectativa obviamente era poder viajar, conocer España, qué sé yo, tenemos expectativas en un montón de lugares, y bueno, pasó, o sea, tampoco que somos los que peor la pasamos, pero bueno, el COVID nos dejó atados a nuestras casas, y en un primer momento fue, bueno, medio un bajón, pero le encontramos la vuelta, encontramos que, por ejemplo, en Mar del Plata, o en los festivales en general, los festivales suelen estar alejados de las ciudades, porque se crearon como para llevar gente a los balnearios en época que no era verano, entonces, bueno, vos tenés que tener un poder adquisitivo para poder ir a Mar del Plata. Y tenés una sala de, no sé, 300 butacas como mucho, y la película se había pasado dos veces, 600 personas. En cambio, la virtualidad lo que nos permitió fue que la vieran 4.000 personas. Y en realidad más gente, porque hubo 4.000 reproducciones y seguramente muchos la vieron de a dos, de a tres, y en todo el país. Entonces, lo democratizó de una manera que también el boca a boca fue creciendo, y ahora hay un montón de gente esperando para poder verla de vuelta. En ese sentido, me parece que también pasa lo mismo con Netflix. Yo crecí en una localidad que se llama Carmen de Patagones, que de pronto pasaban 5 años que no había cine. Y si quería ver una película, tenía que esperar que algún pariente cumpla años en Bahía Blanca y que viajemos para allá, y me clavaba 3 películas en el cine. Entonces, ahora, nada, se puede ver en cualquier lugar donde haya una conexión a internet.
Y eso es genial. Bueno, igual ya tenés experiencia, porque la frecuencia Kirlian, que también hiciste vos, que es una serie animada, está también en Netflix. O sea que es una plataforma que ya un poco la conocés.
Sí, con dos cosas muy distintas. Y bueno, vamos a ver cómo es la experiencia, porque también Netflix está como bancando mucho Historia del Oculto, está como anunciada, viste, en los próximos estrenos, a no perdérselo y eso. Y con la frecuencia que era no había pasado. Así que yo creo que la llegada va a ser un poco más grande. Y también la película siento que es un poquito más abierta para un público más grande, porque la animación para adultos de terror y el estilo que tenía la frecuencia que era quizás no era tan para un público tan grande. Me parece que la Historia del Oculto puede llegar un poquito más lejos.
Bueno, y además juega con bastantes géneros. Estaba leyendo que te gusta mucho como este cine sobre periodistas. Pensaba en un principio, bueno, está como ambientada, más o menos nos vamos ubicando en una época, en un en un año, bueno, el manejo del blanco y negro, que si hay algo que me fascina es el blanco y negro, me compra el blanco y negro, me compra, y después el resto. Pero esta forma de pensaba mucho en el inicio del Ciudadano Kane, de estos periodistas, las luces, las sombras, me pareció como muy entretenido el juego ese de jugar con varios géneros y con varias formas de narrar.
Sí, es como que pensamos una estética propia y que era medio caprichosa, porque la película transcurre en un 87, que en realidad no es el 1987 real. Uh-huh. Por ejemplo, acá, obviamente, ya después del Mundial 86, todo el mundo tenía televisión a color, y acá seguimos con blanco y negro porque nos sumaba la estética. Entonces fuimos tomando decisiones que incluso a la distancia, no, a la gente que tiene nuestra edad un poco más grande, voy a hablar recién de Tiempo Nuevo, era clave. Uh-huh. Nos acordamos que en esa época estábamos un poco como en la moda, y qué sé yo, estábamos un poco más separados del mundo, y creo que la primera se ha visto en Inglaterra, y cuestionaban esto de, no, ¿te acuerdas en los 80? Pero parece que están vestidos estilo 60. Uh-huh. Y no, acá todavía nos vestíamos así en los 80. Hay como un desfase en ese sentido, y en lo que tenemos ahora como la estilización de los 80, pero me parece que la película plantea desde el principio como un juego de, esto es algo que no es realista, no es histórico, por eso también tan al principio busquemos lo de las Malvinas, que no vamos a decir específicamente qué es, pero pasa a los primeros minutos, uh-huh, como ya se entra a las bases de, bueno, esto no es una película histórica, esto va por otro lado, es un juego, es para pasarla bien, entretenerse, es una película de terror.
Total, absolutamente. Creo que se entiende desde el principio los códigos con los que vamos, no sé si decirlo así, pero digo, los códigos con los que vamos a jugar el resto de la hora y pico que dura la peli. Ahora, ¿cómo llega Historia del Oculto y la decisión de decir, che, la voy a hacer?
Fue una decisión difícil. En realidad, yo, había escrito dos películas antes. Veníamos de trabajar mucho series web. Nosotros con la productora habíamos hecho, bueno, La Promesa Kirlian, algunas cosas antes, La Hora de Mi Vida, que es la serie que se estrenó en el canal de Te Lo Resumo Así Nomás.
Sí.
Pero, estamos preparados para cine y estudiamos la carrera de cine, nuestro fanatismo sobre el cine. Entonces todo el tiempo era, bueno, pensás una historia y primero la pensás como película, después la terminás adaptando para serie, para lo que sea. Cuando se estrena la frecuencia que le da en Netflix, de pronto tuvimos un ingreso con el que no contábamos regularmente, y dijimos, bueno, es ahora o nunca. Por eso la película también siento que tiene tantos elementos, porque yo sentía que tenía que poner todo lo que me gustaba, porque era ahora o nunca, ¿viste? Pero bueno, nada, por suerte van, no sabemos todavía, pero espero que ande bien y que no sea debut y despedida, ¿no es cierto?
No, por favor, no, ni lo pienses, por favor, te lo pido. Estaba pensando en esto que vos decís de que quisiste poner como todo lo que te gusta, y estas cosas de esta estética del cine negro, esto de estos programas de televisión, ¿no? De la década del 70, del 80. Digo, también se tuvo que pensar en una forma de hablar que se ubicara más o menos entre eso y no, porque tiene este juego de... Pero estoy en esta época, no, porque de pronto estás como, te sentís como en los 80, pero te saca de los 80 y te vuelve a poner, digo, se tuvo, imagino que ser bastante meticulosos y con el tema de el guión y la forma de hablar, en eso pensaba, en las formas de hablar.
Sí, a mí me gusta mucho, yo en realidad, o sea, en el 87 tenía 5 años, no tengo mucha idea de cómo hablaba la gente realmente, pero para lo que es la televisión, había como un acartonamiento, ¿viste? Y a mí me gusta mucho escuchar, me cuelgo en YouTube con el archivo RTA, que uh-huh, es el archivo de la televisión argentina, sí. Y me cuelgo mirando La Clave, me cuelgo porque hay una cuestión estética de la televisión de esa época que me parece fascinante.
Sí.
Y a su vez, el vocabulario de... Que yo siento que no era real, por eso te digo, desconozco porque no viví la época, pero uh-huh, ese vocabulario de película argentina de los 80 también sí, me fascina.
Sí, además, sí.
Era muy fan del cine nacional y, qué sé yo, desde lo más común, que lo hacemos mucho, que es repetir los diálogos de Fernando de la Carroza, a películas más oscuras, digamos, teníamos mucho la costumbre de hablar como con ese vocabulario, así que es como que lo tengo muy muy incorporado y lo disfruto mucho de escribirlo. A mí estoy en una edad que, no sé, estoy un poco alejado de la juventud, no tengo hijos, así que no sé, si tuviera que escribir una historia de gente que habla como en la actualidad, no sé, me tendría que asesorar con alguien, ¿viste? me quedé en el esquene, no sé, en el modo diablo hace un par de años.
Bueno, pero es interesante como ese bagaje, porque a mí lo que me pasó era eso, yo veo a este personaje y pienso en eso, ¿no? Pensaba, yo soy yo en el 87 tenía 4, bueno, pensaba en eso, ¿no? En Neustadt, en Mariano Grondona, que mis viejos no hablaban así, pero la televisión tenía como ese lenguaje aparte, de estos con los que después estudiando la carrera hemos jugado a hacer ese tipo de conducción. Digo, capaz que todo eso que decís de colgarte viendo esas cosas es lo que también te ha acompañado, digo, a aprender estos distintos lenguajes. Porque en definitiva es lo que aprendemos, ¿no? Lo que consumimos y de la manera en la que hablamos. No creo que vayas a hacer una peli de alguien diciendo scary. Que creo que ni se dice más ahora eso, ¿no? Es muy rápido, pasa todo muy rápido ahora.
Sí. Hay que estar ahí o te la perdiste. Sí, y también, qué sé yo, teníamos el registro actoral, pero también nos preocupamos mucho por investigar la técnica de esa época. Uh-huh. El sonidista Randy Azotti es unos años más chico que yo y no tenía tanto ese recuerdo, pero vos tenés que acordar, esto que es algo que replicamos en la película, cuando estaban en esos programas y de pronto había silencio, se escuchaba como un zumbido de fondo que no se sabía si eran las luces, si era la cámara, sí. Era un silencio duro, ¿viste? Bueno, eso también, laburamos un montón, investigamos qué era lo que producía ese sonido, cómo lo podíamos... Porque obviamente nosotros ahora laburamos con cámaras modernas, con el mejor registro posible para después afearlo.
Claro.
Entonces también, las cámaras, decíamos, bueno, a ver qué cámaras había en los 80 en RTC, por ejemplo, fue el canal que más tiempo tardó en modernizarse, uh-huh. Cómo funcionaban, y fue muy divertido eso también, no es que fue una obligación, sino investigar esas cosas. Sino otra cosa también, que yo no sé, quizás pasa desapercibido para la gente más joven, pero este juego de que la televisión se vea de una manera y todo lo que es fuera de la televisión se vea como en fílmico, nosotros lo veíamos mucho, que yo en Benny Hill, ¿viste?
Claro.
Algunas partes eran fílmico, otras en video.
Sí.
Era chico y no te das cuenta qué pasaba, pero había algo raro.
Así sí, que, sí, sí. Sí.
Bueno, ese tipo de cosas son las que quería meter.
No, sí.
Más allá de lo narrativo, esas cosas técnicas que me volvían loco.
Sí, no. Y aparte vas diciendo, y me acuerdo de Pinky diciendo, bienvenidos a la televisión a color. todas esas cosas. Está bueno, bien. Está bueno porque la historia es una historia como súper interesante, súper intrigante, ¿no? Tiene este juego de cosas más de la realidad y lo surrealista, de dónde estamos y dónde nos encontramos, y todo este juego que hablas, que quizás tiene que ver con quizás nuestra generación, un poco más para atrás, que traigan estas reminiscencias de la tele de la Argentina, del cine negro, de la forma de iluminar, de los colores, de esto que decías de afear la apuesta. Creo que no es de esas pelis que va a agarrar solamente, viste que a veces pasa, ¿no? Como bueno, a la gente nostálgica le va a gustar esto, a la gente joven capaz que no la agarre. No, me parece que la invitación de Historia del Oculto tiene eso, como bueno, por un lado, por acá podemos agarrar a esta gente, por acá a esta otra. Cristian, no me digas que se me cortó. No me digas que se me cortó. Se cortó, sí, se nos cortó. Ahí lo llamamos rápidamente. ¿Podés de ahí, Pela? Ahí te la doy y ahí te la doy. Ahí está. Me quedé hablando sola. Bueno, me suele pasar a veces. Igual ahí lo llamamos. Ahí nos estamos comunicando de vuelta con Cristian Ponce. Estamos hablando que mañana 15 en Netflix, plataforma de Netflix, se estrena Historia de lo Oculto. La dirección es de Cristian Ponce, es con quien estamos charlando. Esta peli que no tiene desperdicio, véanla. Este juego que hablábamos de los programas de televisión. En la última emisión, les cuento de qué se trata, de 60 minutos antes de la medianoche, que el nombre además tiene 60 minutos antes de la medianoche, es de un programa de esa época, es un programa periodístico y es el más visto de la tele. La estrella de la noche, que es Adrián Marcato, quien podría exponer una conspiración y vincular al gobierno con un aquelarre, al mismo tiempo un grupo de periodistas corre contra el reloj para localizar un artículo que permite la confesión de Marcato al aire, se valdrán de su oficina oficio, pero también de métodos mucho menos habituales. Eso dice la sinopsis. Cristian, estás ahí, me quedé re hablando sola.
Sí, en lo mejor se cortó la comunicación, parece algo salido de la película, ¿viste?
Puede ser, bueno, tomalo como un mensaje. Un mensaje del más allá. No sé dónde quedamos, me quedé contando un poco para contarle a la gente de lo que se llama así, del público. Digo, tiene la historia del oculto, tiene eso de poder abarcar como un montón de públicos.
Sí, es una película. Yo creo que requiere un poco de atención, pero también es un poco relajarse y disfrutarla, porque esto hacemos como una advertencia. Hay mucho nombre, mucha situación que se nombra, que por ahí al principio decís, es un montón, pero después nada, se acomoda todo y lo importante está en la superficie. Así sí. Que tampoco preocuparse por eso.
No, súper llevadera y bueno, la cuestión del entretenimiento, yo me quedé muy, me quedé entusiasmada, no sé si está bien dicho decir así, la estética, a mí estas estéticas donde nos llevan un cine de antes, yo soy de ese clase de nostálgica.
Tal cual.
Sí, totalmente. Sí,
y no tenemos algo mucho así, ¿viste? Porque aquello, la nostalgia de los 70, de los 80, todo en el cine de afuera, y acá estamos medio como, esto mismo que te decía antes, que como no teníamos, no estábamos a la par de esa moda, entonces para mí faltaba algo más representativo de nuestro.
Y además, 80,
aquello, vos mirás Volver al Futuro, sí. Y al mismo tiempo acá te está creando La Barra Brava,
claro.
O El Manocente Está Cargado, que no tiene nada que ver con la estética.
No, y además está, sí, totalmente. Y además estos 70 y estos 80 que también política y socialmente fueron bastante duros para nuestro país y a veces siempre como que se vuelve a esos dolores, digo. Pero está bueno también contarlo y ver esas épocas desde otros lugares y pensarlo también desde el entretenimiento, ¿no?
Sí, nosotros ante nada queríamos como contar esta historia fantástica y después de que se estrenó, empezaron a salir un montón de lecturas que quizás no estaban en nuestras intenciones originales, pero nada, yo entiendo que la obra, cualquier obra que intente ser artística se completa con el espectador, así que si la lectura es esa, está perfecto. Y también hay un montón de cuestiones que quizás las escribimos, las interpretamos sin hacerlo de manera consciente, pero si lo pensamos 2 segundos, nosotros lo pensamos 2 segundos, creo que como sí, tiene razón. Es una cosa que por crecer en los 80 y los 90 tenemos muy incorporado y que nada, lo decimos sin darnos cuenta de que lo estamos diciendo.
Totalmente. Bueno, Cristian, muchísimos éxitos para esta historia del oculto. ¿Tenés proyectos por venir?
Sí. Hace un par de semanas terminé de escribir un guión para unos amigos en Brasil, que quizás se haga el año que viene. Y bueno, y lo más inmediato, si me permitís, el 31 de octubre, en la plataforma Flixo, que se escribe así, con 2X, vamos a tener los 2 últimos episodios de La Frecuencia Kirlian, que nada, venimos sacando episodios 1 o 2 por año desde el 2017. Es la serie responsable de que podamos haber hecho la historia de oculto y ahora llega a un final impactante.
Así me encanta. Bueno,
la pueden buscar ahí.
Bueno, buenísimo, Cristian, gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación, éxitos por supuesto para Historia del Oculto, que reitero, a partir de mañana estará en Netflix.
Dale, muchas gracias por la difusión, por la buena onda y saludos a todos y todas.
Hasta luego. Charlábamos con Cristian Ponce, el director de Historia de lo Oculto. Vamos a escuchar el tráiler para que te...
Mi nombre es María, soy productora de 60 minutos antes de la medianoche.
Como ya sabrán, este es nuestro último programa. Desde que comenzamos a investigar la pista detrás de esta libreta, hemos sido sistemáticamente desprestigiados, amenazados, perseguidos, despedidos.
¿Tienen algo más para esta noche?
Dependemos mucho de lo que diga o confirme Marcato al aire.
El señor es el líder de una secta de fin del mundo.
Ayudó a mucha gente.
¿Con brujería?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Creen en Marcato? Algunos sí, otros no.
Puedo ver a través suyo como si fuera un cristal.
Y dígame a ver qué es lo que ve.
Miedo.
De esto te hablaba, Alfredo. Está todo en mi libro, Pánico Satánico. Instalan el miedo, lo explotan, se aprovechan.
Ayuda, por favor. Vamos a un corte.
¿Natalia? Sí, habla.
Descubrir. Yo sé lo que vi en las granjas. Y el tipo este del que esperamos que nos confirme algo nos dice que la empresa más importante en la historia del país es un aquelarre.
Yo a una hormiga no puedo explicarle que este es un estudio de televisión, porque no me va a entender nunca. El ser humano sí comprende. El ser humano crea, imagina, aprende. Y eso es lo que yo enseño en la granja. Enseño a no ser hormiga.
En el 96.7 de FM, estamos en las 24 horas con vos. Nacional San Luis, la radio pública.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet. All the way.